Ser Podcast.
Vamos a darnos un paseo en compañía de nuestro médico de cabecera, Borja Quiroga, e Isabel Bolaños, en el Hospital de la Princesa en Madrid, a ver hoy qué descubrimos.
Borja, decimos siempre que eres nuestro guía por los pasillos de la sanidad pública, y hoy los pasillos nos llevan hasta un sótano.
Hoy vamos a ver qué hay en los sótanos de este sitio, que además no es el hospital. Hoy hemos venido al centro de especialidades. Hoy vamos a ver un servicio, el de oftalmología, que se ha venido entero trasladado desde el hospital a este centro de especialidades, a la planta menos uno y menos dos, y lejos de montar solamente unas consultas, han organizado todo el servicio aquí. Todo el servicio implica, por ejemplo, quirófanos.
O sea que lo que desde fuera parece un centro de salud cualquiera, en mitad de un barrio de Madrid, en el sótano es un centro puntero de especialidad de
Y tan puntero ojos. Como ves. Sí, sí, fíjate, que además es que es súper moderno, esto es una obra muy reciente, está inaugurado hace pocos meses, y efectivamente es un centro puntero de oftalmología en el que cualquier paciente que tenga alguna alteración oftalmológica de los ojos viene aquí y se lleva el completo hecho, se lleva todo.
Porque, ¿qué sabéis los médicos mirando literalmente a los ojos de un paciente cuando lo veis?
Pues sí sacamos información sobre todo de enfermedades sistémicas. Por ejemplo, el daño que hace la diabetes en el cuerpo, lo podemos ver a través de los ojos. El daño que hace la hipertensión en el cuerpo lo podemos estratificar, lo podemos estadiar a través de lo que vemos en los ojos. Al final, los ojos es un contacto con lo que pasa detrás de los ojos, que es el cerebro, y eso nos puede dar mucha información. Desde luego, en los hospitales hay un conflicto de espacio que es real, no cabemos todos, no caben todas las consultas, no caben todos los procedimientos, y este tipo de soluciones están muy bien porque al final tienes integrado todo un servicio, sí, en la planta menos uno y menos dos de un hospital, que por cierto da bastante tranquilidad estar aquí, no sé si te parece a ti,
sí,
lo mismo que a mí.
Bastante silencio además.
Pero, sí, aparte de la modernidad.
Todo blanco, inmaculado, muy nuevo.
Sí, limpísimo.
Un centro médico un poco del futuro, ¿no?
Sí.
¿Y quién ha montado todo esto?
Bueno,
supongo
pues
que
todo esto lo ha montado sobre todo el servicio de oftalmología con Jacobo González a la cabeza. Vamos a ir a su despacho directamente, que hemos quedado con él allí, y que es esta zona de aquí que pone privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jacobo?
Muy bien, bueno, aquí revisando.
Te presento a Isa.
¿Qué tal? Encantada, ¿cómo estás?
Bien, entretenido.
¿Qué tal?
Decías que este sitio es único en Madrid.
Bueno, es uno de los pocos que hay que se ha desarrollado, lo hemos hecho partiendo de cero. O sea, esto es una zona donde no se pasaba consulta, eran almacenes, eran archivos, y al final pues hemos logrado entre todos diseñar un espacio acorde a las necesidades y sobre todo pensando en el futuro. Bueno, vamos a dar un paseo por el servicio, que son 1.500 metros cuadrados, y bueno, pues así os lo enseño. Estamos en la zona administrativa, que es, ya veis que es amplia, tenemos una sala de reuniones para más de 50 personas, la tenemos comunicada, tiene cámara, o sea, podemos ver lo que hacemos en el quirófano aquí. Vamos a la sala de espera. Las salas de espera están divididas en dos, muy grandes, como podéis ver, señalizadas, perfectamente visibles, en colores, para que la gente que tiene baja visión pueda moverse. Aquí está la consulta de retina, tenemos el enlace, el ecógrafo, pues aquí hay más de 10 aparatos.
Sí, los típicos aparatos de consulta de oftalmología,
bueno, ¿no?
No
son típicos, son los la última generación de exploración para consulta de oftalmología. Pues tenemos tomografía de coherencia óptica, ecografía, todos los que hay. O sea, ha cambiado mucho, ahora tenemos mucha tecnología, como todas las especialidades. Ahora dependemos mucho más de la tecnología, muchísimo más. En particular de la tomografía de coherencia óptica, que ha revolucionado la exploración.
Es como, ¿eso qué es?
Tomografía de coherencia óptica. Es como, para explicarlo, como una ecografía, pero con luz. Que es como si dieras un corte histológico de 6 micras, de lo que quieras de la parte del ojo, de la parte de la retina, de la parte de la córnea, y eso tardas aproximadamente 3 minutos en hacerlo, y es absolutamente, no molesta absolutamente nada. Tenemos dos aquí, una en el quirófano y otra en el hospital. O sea, eso ha cambiado mucho la aproximación diagnóstica y terapéutica a los pacientes.
O sea, que unas cataratas hace 30 años y unas cataratas hoy se tratan de forma muy diferente.
Se tratan de forma muy diferente, con cirugía microincisional. Por ejemplo, la cirugía catarata la hacemos con incisiones de 2 milímetros. O sea, está todo evolucionando hacia una menor, entre comillas, agresividad de la cirugía, como en todas las técnicas quirúrgicas, ¿no?
¿Cuáles son, Jacobo, las dolencias más habituales de la visión, los pacientes que hay aquí?
La mayoría de las cosas que tenemos aquí son patologías relacionadas con la edad, como la degeneración macular asociada a la edad, el glaucoma, la catarata, y luego hay el resto de patologías, pero esa es la patología más prevalente, degeneración macular asociada a la edad y glaucoma, es lo más frecuente, ¿vale?
Esta ya es la parte donde nos prohíben la entrada, ¿no?
No, no se puede entrar porque hay que vestirse, etcétera, etcétera. Y están trabajando ahora ya, ¿vale?
Jacobo, me contaba antes, Borja, que los ojos son, no voy a decir el espejo del alma, pero sí del organismo, ¿no? Que muchas veces os dan la pista de lo que está pasando a nivel sistémico.
Sí, y si queréis os cuento el caso de un paciente con un cuadro febril, cefalea, y que, bueno, los internistas sospechaban que podía tratarse de una infección y que además se quejaba de pérdida de visión de los dos ojos. Nos llamaron, nos decían, ¿tiene un edema de papila? Lo vimos y le diagnosticamos un cuadro infeccioso en el ojo, en ambos ojos, que se llama endoftalmitis, que es un cuadro muy, muy grave, que estaba relacionado con toda su patología. Además, le dimos pistas que a toda su patología extraocular, que se trata de un síndrome, bueno, en fin, es una infección por neumococo generalizada que afecta a las meninges, que afecta el corazón, la válvula mitral y que tiene una neumonía además, o sea, encima fue una infección que llegó a ambos ojos. Ayudamos al diagnóstico, pero sobre todo además nos encontramos con un cuadro de una persona relativamente joven, con un ojo prácticamente que estaba peor, que estaba prácticamente ciego. Lo operamos y al final pues hemos sido capaces de dejar a esta persona que salvó la vida de casualidad, porque es una patología tremendamente agresiva y es excepcional, pues es capaz de tener una visión ahora pues para ver la televisión aceptablemente, ¿no?
Esto es un cuadro letal en muchísimo porcentaje de casos.
O sea, es una infección de
sistémica,
corazón, de corazón, pulmón...
¿Y cabeza? Meningitis, neumonía y valvulopatía, síndrome de Austrian, que yo no sabía el nombre concretamente.
Y lo que dio la pista fue una pérdida de visión.
Las dos cosas, ¿no? Pero vamos, evidentemente el ojo, digamos, es una zona en la que acceden las infecciones extraoculares y aunque este caso es excepcional, ¿no?
Cada vez vivimos más años, supongo que afecta mucho a esta
especialidad,
porque
todas,
la visión es una...
Sí, ya lo hemos hablado antes, la catarata, el glaucoma y la degeneración macular asociada a la edad son patologías muy prevalentes, ¿no? Y que requieren muchos recursos, ¿no?
¿Hacen falta más oftalmólogos? ¿Hacemos aquí un llamamiento a futuros médicos?
Desde luego para aquí sí.
A ver, médicos hacen falta de todos los sitios a día de hoy. Ya lo sabemos, las plantillas están infradotadas.
Yo decía oftalmólogos, no nefrólogos.
¿Y oftalmólogos? No, nefrólogos, digo, en general.
En general, hace falta que estén diciendo los
Borja Quiroga es médico especialista en nefrología en el Hospital Universitario de la Princesa en Madrid. Es de alguna manera nuestro médico. No te importa que te lo diga esto, ¿no? Borja, ¿cómo estás?
Estoy encantado, claro que sí. Es lo que soy.
¿Cómo era el síndrome? ¿Síndrome de qué?
De Austrian. Yo lo aprendí al grabar este report. Lo tuve que buscar porque la verdad que es un síndrome ultra raro y encima que cursa con infección a todos los niveles, ¿no? Lo que más llamaba la atención del caso es que de alguna manera fueron los ojos los que dieron la pista para esa infección tan grave. Y en las infecciones, cuanto antes empieces a administrar el tratamiento antibiótico, sea por la razón que sea, más sobrevive el paciente. Estamos hablando ya de mortalidad, ¿no? Como siempre hablamos de lo que llamamos variables duras.
Sí, estoy pensando en la serie de televisión aquella, House. Sois un poco detectives vosotros.
Bueno, sí. Lo que pasa que a veces no es fácil dar con el diagnóstico de estas enfermedades que son ultra raras. Pero al final estos retos son los que hacen la medicina un arte, yo creo.
Claro, porque este síndrome, yo qué sé, perdona que me centre en esto, pero se me ha dejado impactado. ¿Cuántos casos puede haber cada año?
Nada, poquísimos. Igual hay 3 o 4 por millón. Muy pocos, sí.
Claro.
Y sobre todo porque, claro, es que son tan graves que muchas veces yo creo que ni siquiera se llega al diagnóstico. Un paciente que entra con, por ejemplo, una meningitis, igual fallece porque las meningitis son muy graves y ni siquiera se ha llegado a tipificar como este síndrome, ¿no? Que eso también es la letalidad del cuadro.
Claro. Oye, ese sótano que visitasteis, Isabel y tú, es un ejemplo claro de un buen aprovechamiento de recursos para levantar un proyecto que es pionero, además, en la sanidad pública, moderno, desde el punto de vista tecnológico. Cuando hay voluntad de invertir bien el dinero público, ¿qué de cosas se pueden hacer?
Sí, Es, desde luego, es la definición de eficiencia. Yo no había estado, me gustó muchísimo verlo porque se inauguraba hace muy poquitos meses y por eso quisimos grabar esta pieza allí para verlo de cerca y verlo, bueno, con su protagonista también y que nos lo contara de cerca, pero la verdad es que daba gusto entrar el ambiente, la limpieza. No es que los hospitales no estén limpios, pero bueno, las estructuras de los hospitales sabemos cómo son y sí, esto parecía lo contrario a un hospital, te diré.
Sí, sí, algunas están avejentadas, hay que reconocerlo, aunque funcionan perfectamente. Oye, te hemos escuchado comentar al final de esa grabación que las plantillas están infradotadas, lo has repetido más de una ocasión. Quería preguntarte por esa huelga de médicos, por el estatuto marco que negociabais con la ministra.
Negociábamos, no estamos sacando mucho en claro, si te soy sincero, y la verdad es que sí, tenemos un problema estructural en la sanidad y es un poco una falta de previsión y una necesidad, yo creo, de soluciones a largo plazo, ¿no? La sanidad no soluciona sus carencias, no las puede solucionar inmediatamente, nadie está pidiendo eso que quede claro, sino una solución a largo plazo, quizá a 10 o 15 años. Actualmente las plantillas están infradotadas, cada vez hay más población, la población es más anciana, tiene más patologías, por supuesto hay más medicamentos. Cuesta más atender a los pacientes, pero lo que no podemos seguir haciendo es pagarlo, entre comillas, algunos de los actores, como por ejemplo los médicos. Tú sabes que nosotros trabajamos pues a veces 50, 60 horas a la semana y eso pues es un problema, estar 24 horas en un hospital. Tú me conoces cuando yo he venido saliente de guardia alguna vez después de 24 horas y yo creo que no hay ninguna profesión, ¿no?, que trabaje 24 horas al día y con ese grado de exigencia, ¿no? En la hora 22 yo dializo a pacientes y al final eso no es bueno para nadie, pero como te digo, esto exige soluciones, por supuesto, a largo plazo.
Bueno, ojalá lleguéis a un acuerdo, algún tipo de convenio. Yo no sé si hay convocados más paros ahora, ¿te lo sabes?
Pues mira, justo esta semana se ha anunciado una nueva convocatoria de carácter más indefinido para hacerlo una semana al mes. Nosotros necesitamos que haya un estatuto marco propio porque... pero para cada profesión, además, dentro de la estructura de los hospitales. Y es que no estamos pidiendo nada raro, es simplemente pues, que cada profesión tenga un estatuto que sea acorde a sus necesidades y a su responsabilidad, y ya está.
Y las vuestras son especiales. Oye, volvemos al tema que nos ocupa, que es la oftalmología, y quería saludar al invitado que has llevado al estudio, doctor en medicina, Pablo Gili, jefe de la sección de retina del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón en Madrid. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Oye, nos ponemos en situación, la retina es como una cámara que registra imágenes. Antes hablaba el otro oftalmólogo sobre cómo la edad es el factor fundamental de pacientes que llegan allí, ¿no? ¿Podemos hacer algo para aminorar ese efecto de la edad?
Bueno, es complicado porque influyen muchos, muchos factores. Ahora la esperanza de vida es mucho mayor de lo que era hace años y realmente muchas patologías que antes eran minoritarias ahora son muy frecuentes, especialmente la degeneración macular asociada a la edad. Lo que sí que es cierto es que tenemos muchas más herramientas a la hora de detectarlo precozmente, ¿vale? También es cierto que la calidad de vida que tenemos ahora nos hace vivir más, la alimentación mejor, todo eso influye de forma positiva. Es brutal.
Claro. Hay un tema, yo lo saco y lo dejo encima de la mesa porque te lo han preguntado mil veces, que es el tema de cómo las pantallas afectarán a futuras generaciones. ¿Tendrás más pacientes de gente que ha pasado demasiadas horas viendo un teléfono móvil o una pantalla?
Bueno, esto influye mucho sobre todo a nivel de los niños. A nivel de los niños el tema de la miopía es un tema que es una auténtica epidemia. Por ejemplo, en países asiáticos la incidencia de miopía es que es brutal. Entonces se están planteando que una de las cosas más importantes es que los niños hagan actividades al aire libre. Una de las cosas que nos decían nuestras abuelas antes, que nos decían, niño, no te acerques tanto a la pantalla, a los libros, pues realmente es una cosa muy importante, ¿vale? Entonces, eso es, influye sobre todo a nivel de los niños, en el desarrollo de la miopía, que va a ser un problema muy serio y que ya se están tomando medidas en ese sentido para intentar prevenir la progresión de la miopía.
Antes mencionábamos, y Borja nos contaba un poquito más, este síndrome tan particular, que es tan casi indetectable, pero ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes por las que de repente podemos sufrir una pérdida de visión?
Vale, como decía Jacobo, mi compañero y amigo de la princesa, realmente las más prevalentes serían la catarata, glaucoma y degeneración macular. Hay muchas otras, por ejemplo, retinopatía diabética también es muy prevalente. Si hablamos en niños, la principal causa de disminución de visión, no digo de pérdida de visión, sería fundamentalmente defectos refractivos, o sea, defectos de graduación. Ese sería un poco un resumen de las principales patologías, que hay muchas más.
Y esto genera un poco de, con otra profesión, ¿no? Quizá un poco de confusión para la población, o no, pero sí me gustaría que lo aclararas, si es con el papel y la formación que tienen los ópticos, ¿no? Cuando alguien, sobre todo, aumenta su graduación y empieza a ver peor, ¿debe recurrir a un oftalmólogo siempre o puede ir a un óptico y que le gradúe la vista? ¿Dónde está el límite de cada una de las profesiones ahí?
Bueno, el óptico es un profesional sanitario no médico que se dedica fundamentalmente al tema de la graduación, adaptación de lentillas y también una labor muy importante que es la sospecha de patología. Es decir, el óptico optometrista no diagnostica ni trata patología, pero sí que nos puede ayudar mucho a la hora de la detección precoz. Nosotros como oftalmólogo también podemos graduar, pero al final lo que sería la graduación definitiva, es decir, la adaptación de la gafa o la lentilla, generalmente se hace a nivel de las ópticas, ¿vale? Pero sí que la labor del optometrista es muy importante. De hecho, ya se están introduciendo a nivel de todos los centros privados, públicos, en hospitales, en centros de salud, como un ayudante muy importante a la hora de quitarnos trabajos a los oftalmólogos y que nos dediquemos a nuestra labor fundamental, que es diagnosticar y tratar la patología ocular en general.
Y está hablando en síntomas que podamos, no sé, estemos atentos, ¿no? ¿Hay algún síntoma que nos haga indicar, yo qué sé, pues que el glaucoma puede estar en el horizonte a medio plazo?
El glaucoma, en general cuando hablamos de glaucoma hablamos de lo que se llama el glaucoma crónico simple, que es el más frecuente, y este por desgracia no da ningún síntoma hasta que es demasiado tarde. Por lo tanto, aquí solo lo podemos detectar, por desgracia, los oftalmólogos y los ópticos optometristas que tienen tonómetros habitualmente. Por lo tanto, esa labor de prevención, especialmente a partir de los 40 años, es fundamental. Hay que tomarse la tensión alguna vez, igual que tomar la tensión arterial, que no tiene nada que ver con la tensión ocular, pues es una labor que tenemos que hacer nosotros. Cuando ya el paciente tiene síntomas, ya estamos llegando tarde.
Tensión ocular, que es algo muy sencillo de hacer, ¿no?
Sí, sí, sí. En las ópticas habitualmente lo hacen con tonómetros de aire, que hacen como un pequeño soplido. Los oftalmólogos lo hacemos con un tonómetro de aplanación habitualmente, que consiste en poner una gotita y acercar un aparatito para que veamos la tensión que tiene ese ojo. Es una técnica muy sencilla de realizar.
Yo ahora me doy cuenta que hemos perdido muchas veces la capacidad, el resto de especialistas, de mirar los ojos y de hacer fondos de ojo. Yo cuando estudié la carrera y cuando roté en oftalmología, que fue muy poco tiempo, por cierto, aprendí a hacer fondos de ojo, pero ahora jamás los hago. ¿Tú crees que el resto de especialistas deberíamos hacer un fondo de ojo? Porque yo cuando viene un paciente hipertenso, por ejemplo, a la urgencia, en la sospecha de que esa hipertensión sea grave y afecte a otros órganos, como por ejemplo el cerebro, pido un fondo de ojo y se lo pido al oftalmólogo. ¿Pero crees que yo, por ejemplo, debería estar capacitado para hacer un fondo de ojo como parte de la exploración básica?
Yo creo que sí, es decir, que es una prueba, pues igual que cualquier otra toma de tensión arterial, auscultación. Realmente ver el fondo de ojo es relativamente sencillo, ¿vale? Aunque ahora tenemos aparatos magníficos que nos permiten hacer fotografías del fondo de ojo sin necesidad incluso de dilatar la pupila, con lo cual la tecnología ha mejorado muchísimo. Y estos equipos muchas veces incluso están conectados en red, con lo cual incluso pues tu nefrólogo, el internista, son capaces de ver esas imágenes a través de las que hemos realizado nosotros.
¿No sería mejor que a una determinada edad hubiera una especie de cribado, ¿no? Que es una prueba tan sencilla que todo el mundo, al llegar a una edad, recibiera su médico de cabecera, le dijera, hágase un fondo de ojo?
Sí, eso de hecho se hace de forma rutinaria ya desde hace muchísimos años a nivel de pacientes diabéticos. El paciente diabético, aunque no tenga ninguna sintomatología ocular, hay que verle una vez al año, dos veces al año, si está bien controlado. En los hipertensos no hay que hacer una revisión rutinaria todos los años, pero sí que es bueno hacer un fondo de ojo, porque el ojo es el único órgano en el que somos capaces de ver directamente los vasos retinianos sin ningún tipo de contraste, ni colorante, ni nada. Directamente somos capaces de verlo, con lo cual nos da una idea de cómo está el riñón, cómo está el cerebro, cómo están otros órganos a nivel general.
¿Y en la urgencia?
Explícame esta conexión a cualquiera de los dos entre el ojo y el riñón.
Los vasos, es decir, son fundamentales a la hora, por ejemplo, de la diabetes. La repercusión, el riñón, el cerebro, el corazón y el ojo son estructuras muy vascularizadas. Por lo tanto, si hay un problema a nivel renal o a nivel ocular, hay mucha correlación entre una cosa y otra.
Y nosotros pedimos fondo de ojo, por supuesto, a los pacientes que tienen enfermedad renal por la diabetes, por la hipertensión, una vez al año, que es lo que marcan las guías. Y yo antes te quería preguntar, nos has hablado un poco de, bueno, del enfermo crónico, del que se ve en los centros de atención primaria, pero ¿y en la urgencia? ¿Qué patología urgente? ¿Qué tiene que pensar alguien que esté en casa? ¿Qué síntoma tiene que tener en el ojo para tener que ir, que acudir a la urgencia rápidamente porque es un dato de gravedad que a ti te llame la atención?
Vale. Lo más importante, que no siempre es lo más frecuente, sería una pérdida visual brusca y mantenida, ¿vale? Ese sería un motivo de acudir a urgencias de forma ágil, es decir, en menos de 24 horas. Normalmente los motivos por los que acude el paciente pueden ser de lo más variado. Muchas veces son ojos rojos, molestias, pero realmente la sintomatología ocular más importante sería la pérdida de visión. Por supuesto, existen otros síntomas, como puede ser el dolor ocular importante, eso también es un síntoma de gravedad. Pero el ojo rojo muchas veces, que asusta mucho al paciente, me estoy pensando en el típico derrame ocular que llama la gente, que en realidad es una hemorragia en la conjuntiva, es un síntoma banal, un signo banal, ¿vale? Que muchas veces el paciente acude porque le ve el vecino y le dice, oye, tienes el ojo fatal, vas a tener un glaucoma, pues no tiene nada que ver. Vale. Entonces, por resumir, sería pérdida de visión brusca y mantenida. Eso es un motivo de acudir a urgencias.
Claro, dices brusca y mantenida, pero hay una pérdida de visión que sea inofensiva. A mí me asustaría cualquier pérdida de visión.
No, hay pérdidas de visión transitorias que duran unos segundos. Por ejemplo, estoy pensando en cambios posicionales. De repente, cuando te levantas y se te da un poquito la vista, es decir, eso no tiene una repercusión importante, salvo que sea esa pérdida mantenida en el tiempo.
¿Y puede un ojo estar completamente sano y el otro sufrir una de estas patologías?
Sí, sí, sí. Hombre, en general solemos ser parecidos bilateralmente, pero muchas veces una patología empieza en un ojo y en el otro debuta al cabo de unos años. Entonces podemos tener un ojo totalmente sano y otro patológico. Y luego también hay pacientes que tienen mucha diferencia entre un ojo y otro, por ejemplo, diferencias de graduación o cualquier otro tipo de cosa.
Yo te he visto operar a ti y me alucina. Es la única vez que he entrado en un quirófano de oftalmología contigo, cuando yo estaba estudiando medicina, ¿te acuerdas?
No me acordaba, fíjate.
Sí. Fuimos al Corcón y me enseñaste el quirófano. Y lo que más me alucinó, claro, es la cirugía tan, te voy a decir, micrométrica casi que hacéis, ¿no? Habrá oftalmólogos pues que con el paso de los años desarrollen algún tipo de temblor, pérdida de la capacidad para mantener el pulso tan exacto. ¿Qué técnicas hacéis? ¿Cómo se maneja eso en vuestra profesión?
Generalmente nosotros nos podemos apoyar en los brazos de un sillón que tenemos. Entonces, cuando vas perdiendo un poquito tu capacidad de controlar un poquito el temblor, pues lo que haces es apoyarte un poquito. Sí, nosotros trabajamos con microscopio. Casi todas las cirugías las hacemos con microscopio y es muy importante la colaboración del paciente. Esto sí que hay que transmitirlo. En general, casi todas nuestras cirugías son ambulatorias, son con anestesia local, y entonces la colaboración del paciente es fundamental.
Estaba pensando, ¿y la cirugía correctiva con láser tiene alguna incidencia en enfermedades futuras, en el cuidado de los ojos?
Sí. Tiene incidencia. Lo primero que hay que transmitir es que cuando tú te operas de cirugía refractiva y eres miope, tienes, por ejemplo, 10 dioptrías, la gente dice, no, ya ha dejado de ser miope. No es correcto. Lo que has hecho es que llevas la graduación en tu propio ojo, por decirlo de alguna forma. Pero tu ojo sigue siendo miope por dentro, tienes una retina de miope, tienes más posibilidades de catarata, más posibilidades de glaucoma. Es decir, tu ojo sigue siendo un ojo de persona miope. Y luego también es muy importante que al tallar en la córnea, la toma de presión intraocular, la que hablábamos antes del glaucoma, se modifica y hay que modificar esos parámetros. Entonces sí que tiene su repercusión y es un antecedente que le preguntamos a los pacientes.
Y la cirugía refractiva, que es un avance increíble, ¿no? Dura además unos pocos minutos y la recuperación suele ser muy buena y permite a la persona pues no utilizar gafas y mejorar en su calidad de vida. Esto... ¿Crees, la pregunta es quizá un poco peliaguda, pero crees que debería formar parte del arsenal público?
No sé si la sanidad pública sería capaz de asumir ese coste, claro, que sería muy importante. En ese sentido creo que es prioritario, ya lo están haciendo varias comunidades, entre ellas la Comunidad de Madrid. Sí que es muy importante que la sanidad pública sea capaz de ayudar especialmente a los niños con el tema de la graduación. De hecho, en la Comunidad de Madrid actualmente hay un protocolo en el cual se da una ayuda a los niños menores de 16 años, y eso sí que es muy importante, porque si no, estos niños pueden desarrollar un ojo vago que nunca tenga recuperación. Entonces yo creo que hay que centrar el dinero para gastarlo en lo que es más importante.
Pablo, en Estados Unidos se vende desde hace un par de años, no sé si ya en Europa también, pero lo comentamos en esta sección en su día, un medicamento contra la presbicia. Son unas gotas que no recuerdo muy bien cuál es su método de funcionamiento, pero que te corrigen la presbicia durante unas cuantas horas. ¿Sabes algo de esto? ¿Se ha avanzado en ese sentido?
Sí, aquí yo no lo he probado físicamente. Es una hace una actuación que lo que hace es miopizar el ojo, es decir, cerrar la pupila, ¿vale? Esto hace un efecto que lo que hace es como un diafragma de las cámaras de toda la vida, entonces nos permite tener más profundidad de foco. En España no está aprobado, y todas estas cosas médicas siempre hay que verlas con cierta precaución, pues ver los efectos secundarios, cuánto tiempo dura realmente, ¿vale? Porque fármacos similares a este sí que existían. Por ejemplo, estaba la pilocarpina, que es un miótico que se utilizaba antes, pero tenía muchísimos efectos secundarios y nunca se ha utilizado y no mejoraba. Pero vamos, ahora mismo no tengo experiencia para responderte a esto, el tiempo nos lo dirá.
Sí, recuerdo que provocaba muchos dolores de cabeza.
Correcto.
Recuerdo mal. ¿Y cirugía correctiva para la presbicia? ¿Y habrá mucha gente pensándolo?
Sí, vamos, cirugía refractiva. Sí, existe, pero no a nivel de sanidad pública.
Siempre lo comentamos en esta sección, pero tu especialidad especialmente, ¿cómo habrá cambiado desde que tú empezaste hasta cómo es ahora y cómo será en el futuro?
Pues muchísimo, la verdad es que nosotros yo creo que hemos sufrido, no sé si somos la generación que más cambios hemos sufrido, pero próximos andaremos. Yo terminé en el año 93-94, entonces estaba la tecnología de fotografías analógica totalmente, hacíamos pruebas de imagen con diapositivas o carretes de películas. Luego sufrimos la introducción de la historia clínica informatizada. De hecho, en Alcorcón fuimos pioneros en el año 97 con la historia informatizada, que antes estábamos acostumbrados a la historia en papel. Eso es. Y luego tecnologías que antes no nos podíamos imaginar. Lo comentaba Jacobo antes, la OCT, que es como un escáner de la retina a tamaños de micras que no nos podíamos imaginar. Ahora nos hemos vuelto demasiado aparato dependientes, es decir, somos menos clínicos y más aparatistas, en el sentido de que dentro de poco vamos a ser como los radiólogos, en el sentido de que vamos a ver las imágenes del paciente, el fondo de ojo, la OCT, las distintas pruebas, y al final vamos a llegar a un diagnóstico, con lo cual va a haber bastante telemedicina oftalmológica.
Total. Que sé que te gusta mucho la fotografía, creo, ¿no?
Sí.
Y te has especializado en algo muy particular que nadie imaginaba, en los ojos.
Sí. Mira, el año 92, cuando yo era residente, pasando de segundo a tercero, en la Expo de Sevilla, gané mi primer premio de fotografía, y bueno, pues eso me hizo ilusionarme mucho en el tema de la fotografía. Al principio eran fotos en diapositivas, y luego me hice socio de una sociedad americana, que son fotógrafos, solo fotógrafos, no son la mayoría de oftalmólogos, que se dedican a hacer fotos de ojos, viven de eso.
¿Vale? Fotos de ojos.
Sí, yo lo hago como afición, es un complemento, digamos, a mi especialidad, que yo hago retina especialmente, y ahora lo que más me dedico es a fotografía estereoscópica, es decir, fotografía tridimensional, que tú con los aparatos especiales puedes ver las imágenes de forma tridimensional.
Claro, porque esas fotografías tienen unas estructuras tremendas en los ojos, ¿no?, cuando te acercas.
Sí, además es que el ojo es muy curioso porque, aunque parece muy pequeño, tiene mucho contenido, es decir, tiene estructuras muy diferentes, desde estructuras transparentes, como la córnea, estructuras con mucho color, como normalmente el iris de los españoles, por ejemplo, o estructuras en las que vemos los vasos, como la retina. Entonces, algunas estructuras son microscópicas, otras mucho más grandes. Entonces, hay una superespecialización dentro de la propia fotografía de los ojos.
Bueno, pues Pablo Gili, que es doctor en medicina, jefe de la sección de retina del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, en Madrid. Hemos aprendido un montón de cosas. Gracias, Pablo, por venir. Un abrazo.
Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias.
Hasta luego. Y Borja, creo que tu libro sale ya, ¿no?
Sale ya, estoy muy contento.
¿Lo podemos decir?
¿Lo jueves, esperamos? Hombre, no, lo podemos decir ya. Jueves 29, el reto es no envejecer, ya se puede pedir, de hecho. Y algún día hablamos un poquito de eso.
Publicado por Roca Editorial. El reto es no envejecer. Si quieres, en un par de semanas, además creo que ahora descansas un poco, en un par de semanas hablamos sobre el libro y nos dices qué tenemos que hacer para no envejecer o envejecer mejor.
Eso te iba a decir.
Hasta luego, Borja.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.